Advertencia: el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción.
Ya pisé algo. Ni siquiera sé por qué me traes aquí, Marta. Ya sabes que a mí no me gusta acampar. No me gusta el bosque.
Ay, Kiki, ya vas a empezar. Nada más camina, ya casi llegamos.
Marta.
Behind you, look.
Marta.
Behind you. I'm behind you. I am right behind you.
Bienvenidos a Juego de Asesinos.
Vamos a jugar.
Familia, ¿cómo están el día de hoy?
Hello.
Bienvenidos una vez más a este loco podcast. ¿Cómo estás, Martita?
¿Y tú, Kiki?
No, hombre, pues qué emoción.
Yep. Ay, chicos, me enfermé. Y no era de COVID, era solo una enfermedad de...
Chorrillo.
De...
No, verdad. Chorrillo.
Solo una... ¿Cómo se dice?
Resfriado.
Un resfriado. Pero todos aquí te ven como que eres el...
Yo creo que
la plaga, lados. La plaga, ¿no? Que te dicen, oye, tienes COVID. No.
No, uno ya no puede... Uno ya no puede ir por la vida estornudando ni tosiendo. Donde se te atora el agua, ya valió madre. ¿Sí sabes? Así cuando te atora el agua y empieza a toser como loco.
A toser y te cuarentena y dice, oye, nada más se me pasó el agua.
Nada más no sé tragar, es todo.
Come on. Ya.
Ya. No, ya, con esas cosas no se juega, Marta.
Ay, ¿no? Hasta me mandaron a tomar examen y todo. Y ese duele. Ay.
¿Cuál es igual dicen el que se pone hasta dentro de la nariz?
Hasta dentro del cerebro, que te hacen cosquillas ahí arriba.
Oh,
digo, pienso doloroso. Que tengo cerebro, ¿no? Man. Te lo dejan ahí por 10 segundos. Like,
ok, eso sí me sorprende.
¿El de 10 segundos?
Que te lo dejen los 10 segundos. Yo, fíjate, hasta ahora no me he hecho ningún examen de COVID.
Y luego todavía me dice el chico, no te muevas que se te va a patear. Ok, hazte para atrás, ya te metes hasta el cerebro, luego no te mueves, ¿ok?
Ni un cafecito.
Nada, unas ni siquiera flores. Una flor, ni nada para, no, hasta adentro.
Hola, buenos días, ¿cómo está? No, nada.
Ya te meto este palo.
En la nariz. Ay, Dios mío. Qué okay. Gente tan más mala.
Tangent over.
Ajá. So ya yeah, después de esta tangente tan doble sentido. Como ustedes saben, octubre es un mes muy especial para nosotros y tenemos bastantes sorpresas que vienen programadas en lo que continúa del mes. A partir del 15 de octubre, nuestra programación en este podcast va a cambiar un poquito. Solamente va a ser por este mes. Porque estamos de celebración y tenemos muchísimas ganas de compartir con ustedes algo diferente solamente para celebrar el mes de Halloween.
¿Por qué? Porque es el mes de Kiki.
Yes.
Es su cumpleaños.
Yes.
Y porque pues nos gusta mucho lo que es el Halloween.
Exactamente. Así que a partir de el 15 de octubre van a tener un conteo regresivo de los 15 días hasta Halloween. Así que no se lo pueden perder. Esténse atentos a lo que viene. Las personas que son parte de mecenas, este mes les toca bastantito extra. Así yeah. Que, por favor, si quieren ser parte de mecenas o son parte de iVoox Premium, se los agradecemos muchísimo. Comprarnos un cafecito gracias. A Marta y a mí. De hecho, muchísimas gracias a las personas que están ya ahorita, que se acaban de unir.
Yes, mil gracias. Bienvenidos.
Sí, así que muchas gracias a Caro.
Muchas gracias a Patro D. Con,
a Heli Pasos de Olmo,
Loli Baez Caracol,
a Anónimo,
Gustavo Sandoval,
Jenny Martínez,
Víctor Barrera,
Satsu Consolación
y Miriam Marlene.
Muchísimas gracias a todos, de verdad los queremos muchísimo. Gracias por unirse a nuestras mecenas.
Yes, thank you. También no se les olvide que tenemos esta tienda de merch que está abierta. Corran para ver si encuentran algo que les guste.
Sí, y también no se les olvide seguirnos en todas las redes sociales donde aparecemos como Juego de Asesinos-podcast. Y ahora sí, como siempre, un pequeño recordatorio.
No somos profesionales.
No somos locutores.
Ni narradoras.
Ni investigadoras.
Ni abogadas.
Ni policías.
Ni especialistas de ningún tipo.
No, solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime.
Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan.
Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye.
Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas.
Y no, no nos reímos del crimen.
Ni de las víctimas.
Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos.
Tonterías.
Mala pronunciación.
Usually me.
Me too.
Entre otras cosas.
Si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano.
No somos el podcast para ti, sorry.
Ya no te vamos a gustar, créenos, es una muy mala cita a ciegas.
Mm-hmm.
Lo sentimos, pero te agradecemos que hayas intentado.
Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iVoox, que tiene muchísimos. Yo soy Marta.
Y yo soy Kiki.
¿Están listos?
Vamos a jugar. Jesse Kempson nació en diciembre de 1991 en New Zealand. Sus padres se casaron, pero siempre se peleaban. Hasta que por fin dijeron, ¿saben qué? Tenemos que separarnos.
Bye.
Mm-hmm. Cuando Kempson cumplió 9 añitos, se quedó a vivir con su padre y su madre se mudó a los Estados Unidos. Como no tenía mucha comunicación con ella, pues dejó de buscarla. Y no tenían ningún tipo de contacto. Él trató en varias ocasiones, pero nunca lo logró. Y por fin se dio por vencido. El divorcio se le hizo muy difícil y le causó muchísima depresión. Su padre decidió llevarlo con un consejero para que recibiera ayuda y pues eso lo levantó muchísimo. Su padre lo mandó después con su abuelo por un tiempo, ya que él no lo podía cuidar. Pero poco después lo recogió y se lo llevó con él. Su padre se encontró a una nueva mujer y se casó. De acuerdo a toda la familia, Kempson estaba feliz con esta nueva familia que tenía, ya que se la llevaba bien con su madrastra.
Me imagino que haber tenido pues esa relación con la madrastra que nunca tuvo con su madre, ¿no?
Uh-huh. Además que está brincando como de un lado para otro.
Sí, es triste para los niños tener tanto cambio. Se le va la mamá, se le va el papá, vive con el abuelo.
Uh-huh.
Es mucho. Pues en high school, Kempson empezó a jugar deportes. El que más le gustó fue el softball. Después de salir de la high school, no quiso atender a la universidad. Así que se encontró un trabajo de bartender. Y se dice que pues tuvo un malentendido con su padre y con su madrastra y decidió mudarse hasta Australia. Entre chismes, sus padres se dieron cuenta que tuvo una bebé con una chica del área. Pero sus padres se negaron a esta niña. Decía, no, ella no es de mi hijo, ni la traigas por aquí, ¿no? Es otra razón por la que se cree que él se fue del área. O sea, que no solo le estaban enseñando a ser mal padre, pero también a que no se hiciera caso de su niña y escondiéndolo, ¿no? Kempson se pasaba el tiempo, pues, mudándose a propiedades y subía, pues, estas fotos a sus páginas de Facebook. Vivía en estos lugares con roommates, pero se dice que no era una persona pues muy amable que digamos y se peleaba muchísimo con todos. Y es por eso que se mudaba todos los tiempos.
Es que creo que esto ya es algo que habíamos platicado antes de que cómo esperas que tengan una vida social regular si son personas que no tienen una base fija en casa. O sea, jamás en su casa vio algo firme que lo ayudara a transferir eso a la sociedad. Entonces, cuando entra a la sociedad sin saber, digamos por así, este contrato social que todos tenemos de llevarnos bien y de ser buenos roommates y esas cosas, pues él no lo tiene.
Y además que también ponte a pensar que su madre se le fue y ha de haber dicho, pues mi mamá se fue para y es así me dejó, entonces yo hago lo mismo, ¿no? ¿Para qué seguir en los pasos de la madre?
Uh-huh. Además de que hay muchas personas que utilizan la mudanza para evadir problemas.
Eso,
por ejemplo, tengo un problema aquí, me voy y después que se arregle solo.
Me peleo con mi roommate, me voy, todo y ya. Y se
acabó el problema.
Resolvemos las cosas.
Uh-huh. Pues aparte de tener mal humor, también dicen que los que lo conocían que era muy mentiroso. Y que la pasaba todo el tiempo contando historias a quien lo escuchara. En una de estas historias dijo que era un manager de una compañía de aceite y que estaba en una pandilla, que tenía amigos policías y hasta que tenía cáncer.
Eso es muchísimo de mentir de una enfermedad de estas.
Y además yo pienso que es bad juju.
¿Verdad que sí? ¿Por qué tanto decir de, ay, estoy enfermo, siéntete mal por mí?
No, eso es bad juju. Luego sí te enfermas de verdad.
Ay, no. Karma.
Ajá. Se dice que tal vez era así porque su niñez fue tan dura que se sentía muy solo y hacía todo en su poder para tener amigos o atraer atención, me imagino yo, hasta mentirles. En New Zealand, Kempson abrió una cuenta de Tinder y empezó a conocer a muchas chicas. En una ocasión conoció a una que lo dejó vivir con ella después de que le contó pues todas estas historias de su vida. Ella dijo que se había sentido muy mal por su situación y es por eso que lo había dejado vivir ahí por un tiempo.
Sí, que les daba como, les causaba lástimas. Y no sé si ustedes saben
o conocen
más bien lo que es Tinder. Y Tinder es una app de dating, es para salir con otras personas. Y lo que haces es abres una cuenta, así como la social media, ¿no? Como Facebook y Instagram. Abres tu página, le subes fotos, pones algo de ti. Dices, oh, yo soy tal, tal, tal. Y pones hasta videos, puedes poner ahí. Y hay personas que también tienen esta misma app y te pueden encontrar dependiendo a lo que te gusta hacer a ti. Y es como te buscan tu pareja. Haz de cuenta, ah, pues a mí me gusta jugar esto y esto y esto. Y a Kiki también, entonces nos unen.
Un match.
Un match. Y si te gusta esta persona, le puedes hacer para el derecho y eso significa que te gusta. Y si a esta persona también le gustas tú, entonces se pueden comunicar contigo y así pueden salir a citas o salir solo por un ratito o nada más platicar por el app.
Sí, porque ya la gente ya no pasa por el pueblo caminando dando vueltas, chicos. Eso ya se acabó.
¿Ya?
Los tiempos de antes.
¿Y los bares? Era lo más divertido, Kiki.
¿Salir a los bares?
Sí, tomar un trago, conocer a un chico, conocer a otro. O sea, yo digo, porque esto no pasó conmigo, ¿eh?
Y yo les digo porque mi abuelita me contó una vez, a mí nunca me tocó hacer así. Yo soy muy encerrada, pero mi abuelita me contó a mí que cuando ellos hacían para hacer dating, tenían que ir a la plaza.
Ajá.
Y daban vueltas por la plaza caminando con sus
amigas.
Así
como gallinitas así bien vestidas.
Ajá, ajá. Y entonces los muchachos venían y se paraban a un lado de con ellas a caminar alrededor de la plaza.
Oh, wow.
Y así hacían su platiquita. Y ya si les gustaba.
Caminaban contigo, sí, ¿no?
Sí. Y si no regresabas después de que oscurecía, ya valió madre, te casas con ese.
Oh, wow. Eso sí es cierto, porque chicos, les voy a contar una historia que le pasó a alguien que conozco, que le voy a decir hermano, pero pues quién sabe.
Trapitos al sol,
que pues él se llevó pues a una chica a una cita y la chica nunca se fue a su casa. Será mi cuñada o quién sabe, pero pues así pasó.
¿Ya? Así eran los tiempos de antes.
O sea, así es como cuentan la historia, ¿no? Chismes.
Chismes, sí.
Pero claro. Quién sabe si es verdad.
Uno nunca sabe porque uno estaba chiquillo. Si es verdad o mentira, uno no va a saber nunca.
No sé. Lo que sí sé es que mi sobrino solo es 4 años menor que yo. Ok, ahora regresamos a la historia. Sorry, otra vez nos perdimos, Kiki.
I know.
Pues así es como él conocía a muchas mujeres. Les contaba sus historias largas y románticas y les ganaba la confianza. La chica lo presentaba a sus amigos y encontró pues un trabajo vendiendo autos y poco a poco pues empezó a rentar cuartos en un hotel en Auckland City. Pero a pesar de tener un cuarto, él seguía viviendo con esta chica cuando él quería. Según el dueño del hotel, su renta era de $1,000 a la semana. Estaba carito, ¿no?
Uh-huh.
Ella dijo que un día, sin explicación, él agarró todas sus cosas y sin despedirse de ella, se fue. En ocasiones regresaba a pedirle cosas prestadas, pero no volvió a quedarse con ella. Y en una ocasión le pidió prestado una toalla. Cuando ella le dijo que sí y en dónde la podía encontrar, él no solo encontró la toalla, pero también encontró un dinero de emergencia que ella tenía escondido. Lo agarró y agarró la toalla y se fue. Después de eso, ella inmediatamente supo, ¿no?
Ya, qué horror.
Que le había robado su dinero.
Pues cuando ella lo confrontó, él le dijo que no sabía de lo que le estaba hablando. Se hizo el pendejo.
Ajá, claro, porque ¿cómo va a estar este dinero y ya no está cuando vas por la toalla?
Él le dijo que no sabía nada del dinero. La chica no le dijo nada a la policía, pero después de ese día jamás le volvió a hablar. Después de irse, siguió su vida como siempre, conociendo a más chicas en Tinder. Una de estas chicas era Grace Milan. Grace era una chica muy atractiva y amable. Tenía muchos amigos, pero no tenía mucha suerte con novios. Así que ella también decidió abrir una cuenta de Tinder. Ahí conoció a un chico que le dijo que era manager de una compañía de petróleo. Milan estaba emocionada, tanto que le dijo a su mejor amiga todo sobre este chico. Su amiga, Amina, estaba texteando con Grace durante su cita.
Y sí, es que como decirle, ay, conocí a este chico y es rico y tiene esto y aquello. Y pues claro, le vas a contar a tu mejor amiga, ¿no?
Uh-huh. Además, la importancia, ¿no?, de decirle a alguien con quién vas y a dónde vas.
Eso.
Porque eso siempre se los hemos recalcado en el podcast. Es como, dile a dónde, dile con quién vas, a dónde vas, cuándo vas.
Pues es una regla, ¿no?, que a la que vivimos nosotros también. Sí. Como ustedes iguales. Siempre díganle a alguien a dónde van y con quién.
Además de que también necesitas a esa persona en el teléfono por si la cita no sale bien.
Ya, para que te llamen y te digan,
una emergencia.
Necesito que vengas a ayudarme a lavarme el pelo. Okay.
Ya.
Pues Milan estaba de vacaciones en Auckland. Ella era de Bretaña y estaba pasando, pues, súper bien. Llamó a su viaje el mejor viaje de su vida. El primero de diciembre del 2018, el día antes de su cumpleaños, tenía una cita con este chico que había conocido, pues, en Tinder, ¿no? El chico se llamaba Jesse Kempson. Usó la historia de ser un manager de una compañía de petróleo para traerla y pues más que nada para decirle, oye, tengo dinero, ¿no? Ven, vamos, te llevo a salir. Ella sabía que pues él estaba ahí en ese pueblo y así que cuando llegó inmediatamente decidieron salir. Porque le dijo también a su amiga que apenas había llegado de viajar, estaba un poco cansada y pues como que se las pensó, ¿no? Dijo, a lo mejor no salgo con él, a lo mejor me voy a dormir y mañana salgo con él. Pero dijo, ¿sabes qué? No, voy a aclamarme al nuevo horario que tengo, ya que llegué aquí. Voy a salir en una cita con él y ya mañana pues regreso y descanso, ¿no? Y es cuando ella decidió salir con él. Entonces a Ashcroft se le hizo pues raro a su amiga el texto, pero pues no le puso mucha atención. Cuando Kempson se iba al baño, Milan le contaba más y más datos a su amiga sobre este tipo.
Le dijo que él vivía en un hotel y que tenía planeado un viaje a Londres para el próximo año. Le contó también que estaba pasando muy bien y que tenían muchas cosas en común. Después de hablar por un buen rato, Milan le dijo a su amiga en un texto, «Yo te digo cómo me fue mañana». Poco después, recibió, «De todas de Lincoln, eras tú mi favorita». Ese fue el último mensaje que su amiga recibió de su mejor amiga. Las chicas se habían conocido años atrás cuando jugaban hockey juntas y tenían una relación inseparable. Se platicaban todo. Ashcroft no escuchó más de su amiga y eso se le hizo rarísimo porque ellas se mandaban textos todos los días. Así que decidió mandarle un mensaje al día siguiente y le dijo Happy Birthday. Pero Milan no le contestó.
Y saben que eso es verdad, porque yo y Kiki nos escribimos diario. Diario. Si pasa un día que no nos escribimos, se nos hace raro. Cualquier cosa. No tiene que ser nada que ver con nada.
No. Compartir TikToks o cosas raras así, como, ¿viste esta historia? O así.
Sí, siempre estamos, miraste esta historia, o ponle en la lista. Pero eso de pasar días sin hablar es rarísimo para nosotros. Así que yo ya tenemos este entendido de que si no escuchamos de una ni de la otra, pues estamos muertas.
Hay un problema, Marta, no seas tan trágica.
¿Viste? Ok. Pues también al siguiente día su familia le mandó muchos mensajes, pues era su cumpleaños, ¿no? Pero ella tampoco les contestó. Esto se les hizo rarísimo a ellos también, así que decidieron llamar a la policía para que fueran a checar su habitación. La policía comenzó su búsqueda inmediatamente. En un video del bar donde estaban, miraron que a la una, el 1 de diciembre, Milan iba caminando rumbo a Sky Tower, donde planeaba conocer a este chico que había conocido en Tinder. Se paró en la calle Federal para tomarse una foto a un lado de un arbolito navideño y le mandó esta foto a la familia por texto. Su familia estaba desesperada porque, pues, después de esta foto, pues, no recibieron más. Esta fue la última que recibieron de ella y fue la noche anterior. Ashcroft, su amiga, decidió viajar para allá para hablar con la policía. Les dijo que su amiga era una mujer muy contenta y que ella texteó con ella la noche anterior y que estaba muy contenta, que no sabía qué le había pasado y que estaba preocupada por ella.
Les dijo que sí había tomado bastante, pero que ella no estaba borracha cuando recibió el último texto. Milan se fue de su casa en Essex 6 semanas antes y fue a Perú. Quería visitar el lugar que su madre había visitado muchos años atrás. Estaba disfrutando de su viaje y no tenía prisa. Llevaba con ella una mochila, con todo lo que necesitaba. Conoció a muchos que estaban en el área viajando como ella. Cuando llegó a New Zealand, le mandó mensajes a sus familiares y hasta les mandó fotos del viaje. El 7 de diciembre, David Milan, su padre, llegó a Auckland para ayudar a los oficiales con la investigación de su hija desaparecida. Sus familiares corrieron a Facebook a subir información de Grace con esperanza de encontrarla. El póster decía: Missing Grace Milan, de 22 años, fue vista por última vez en Auckland. En medio del mensaje se miran dos fotos de Grace tiernamente sonriéndole a la cámara.
¿Qué sabes que, Kiki? Yo siempre he pensado en estas personas que hacen backpacking por Europa. Y yo digo, wow, yo quiero hacer esto algún día. Porque se ve tan padrísimo que vayan de lugar a lugar. Uh-huh. Y en estos tiempos ahorita que estamos hablando, tengo una amiga que está viajando por todo Madrid. O sea, ella fue a España y está, pues, caminando. Uh-huh. Con su backpack y todos los días pone fotos y conoce a mucha gente y digo, wow, qué padre de ser es hacer esto, ¿no? Y muchísima gente lo hace, no es nada fuera de lo común es hacer esto, uh-huh. Este tipo de viaje. Así que esta chica hizo lo mismo, estaba pues tratando de gozar su vida antes de pues empezar a ser adulto, que tú sabes que a mí eso no me gusta.
A ninguno nos gusta ser adulto.
Así que tal vez algún día, Kiki.
No, yo no lo haría. No backpacking. Kiki. Viajaría, pero no backpacking.
Why?
Soy demasiado paranoica. ¿Cómo para hacer backpacking? Me gana el miedo.
¿O no quieres caminar?
That too, but I mean, you know. I'm just too paranoid. No podría sobrevivir. Sería como que viendo todo mis viviría en high alert todo el tiempo, y si ya de por sí con la ansiedad ya vivo en high alert, so eso sería peor.
Oh, no, sería divertido.
Ay, Marta.
Si lo hago, chicos, yo les digo para ver si me encuentran por ahí. Pues el 8 de diciembre, después de recibir información sobre el hombre que fue vista con ella el último día de su vida, fue arrestado. Al día siguiente, el cuerpo de Grace Milan fue encontrado en una tumba poco profunda dentro de un maletín al lado del mar en Auckland. Toda la comunidad estaba tan triste. No podían creer lo que había sucedido en su comunidad. El Prime Minister Jacinda Ardern del pueblo le pidió disculpas a la familia de Grace, diciendo, y la voy a citar: "Tu hija debería haber estado segura aquí, y no lo fue. Por eso lo siento mucho". Toda la comunidad se unió cuando se dieron cuenta que la chica estaba perdida. Y como es una comunidad pequeña, tenían esperanzas de encontrarla con vida.
Cuando el padre de Grace llegó al pueblo, se dio cuenta que todos estaban tratando de ayudarlos. Y en una entrevista con la prensa les dijo, y lo citaré: "Grace no nació aquí, solo duró aquí muy poco tiempo. Pero ustedes le abrieron sus corazones y de alguna manera ella siempre será un kiwi". Un kiwi es como se llamaban los residentes en el pueblo de cariño. Una vigilia fue organizada y la familia de Grace les dio sus bendiciones. El 12 de diciembre, cientos de personas se juntaron en el centro de la ciudad con velas. El padre de Grace estaba entre este montón, asombrado de todo el amor que estaba recibiendo su niña.
Imagínate, la comunidad que ni conoce a esta chica y todos juntos para ella. Ha de haber sido una cosa linda.
Uh-huh. Para la familia.
Sí, para la familia, sus familiares, sus amigos, ¿no? A pesar de que ella no era de ahí. Mark Longley habló de su hija, quien fue asesinada por su novio en Inglaterra en mayo del 2011. Longley describió a su hija después de que fue encontrada y todo lo que recuerda era la espera. Recuerda el vuelo cuando lo llamaron para identificarla y el dolor que sintió antes de hacerlo, porque sabía que esa sería la última vez que él la iba a mirar. Recuerda el día que llegó al morgue a identificarla y las lágrimas no dejaban de salir. En una entrevista él dijo, lo voy a citar, "Mi corazón se quebró por David, el padre de Grace. Sentí tanto por él y su sufrimiento. Es muy difícil para un padre cuando has mirado a tu niña crecer y le enseñaste a ser una persona amorosa y fuerte. Alguien que se cuida a sí misma y tiene un espíritu libre. Alguien que te dice que quiere ver el mundo y tú la dejas porque sabes que ella lo puede hacer. Aunque tú no quieras que vayan, pero no las puedes parar porque ella es independiente como tú la enseñaste a ser." Ay, esta me quebró el corazón, Kiki, diría. Este señor que está sufriendo también igual como el padre de Grace.
Unirse en ¿cómo se dice? En el momento más triste de su vida.
Sí, eso es, yo siempre digo que, y no es bueno, pero siempre yo he dicho esto, que hay un club. Y no lo digo club así de bueno o malo, ¿no? O sea, le digo, hay un grupo de personas que han perdido a una persona que es una hija, a un esposo y a una madre, ¿no? Y tienes a este grupo de personas que sienten lo mismo que tú sientes y todos tienen el corazón roto y todos te entienden tu dolor, entiendes cómo te sientes, y más este padre que entiende exactamente porque le pasó lo mismo a su hija, ¿no?
Uh-huh.
Y es un club tan triste que nadie debería de ser parte de este club, pero existe.
Y qué bueno que hay personas que se apoyan entre ellas. O sea,
eso.
Que del dolor puedes como sacar algo bueno,
uh-huh.
Que es el apoyo de personas que te pueden entender y comprender por lo que estás pasando.
Aunque es tristísimo.
Aunque es lo más triste de tu vida, sí. Aunque Milan no era muy cercana a su familia, pues ellos no sabían absolutamente todo sobre ella. Y no es como que cualquier persona va a saber absolutamente todo sobre ti.
No, y más de un adolescente que está pues creciendo, ¿no?
Claro, a mí es ilógico pensar. Pero pues sus amigas sabían de sus aplicaciones en Tinder y Bumble, pero sus padres no. Su padre dijo que él no sabía que ella estaba conociendo a chicos en línea, que pues no era algo que ella le había contado. Pero es una manera de los jóvenes en estos tiempos, así se conocen. Yo creo que nuestros hijos no nos cuentan todo, y creo que no lo deben de hacer. Tienen sus vidas y su privacidad.
Y tiene
toda la razón. I mean, hay cosas que no, o sea, yo no creo que ella le va a decir, oh, fíjate que estoy en línea dándole detalles, ¿sí me entiendes? Conociendo chicos,
right.
Haciendo citas. Es raro para comentarlo con tus padres.
Uh-huh.
I mean, que si lo tienes y esa es la relación que tienes con tus hijos, I mean, kudos to you. Pero si no lo es, no es algo como que esperas que te cuenten.
Right, es,
¿no?
Algo raro.
So, un año después, los padres de Grace miraron a su hija muerta donde fue encontrada. Durante el juicio, muchas fotos fueron mostradas que sus padres no habían visto.
Ay, que yo pienso ni deben de ver. Yo eso de
inflamatorio. Yo pienso que muchas de las fotografías que se presentan en corte son inflamatorias nada más.
Es horrible.
No tienen... o si lo vas a hacer, no presentarlas... Decirle a los padres que se salgan de la sala o algo así para no hacerlos como vivir eso. ¿De nuevo?
Sí, pero o sea, entiendo y no entiendo, porque entiendo como pues para un lugar como una corte que tiene que sacar todos los datos y sacar los casos pues rápido, ¿no? Entiendo que no pueden parar cada minuto para decir, oh, que los padres se tienen que salir para poder dar este tipo de evidencia. O sea, entiendo y no entiendo. Como padre entiendo, pero como...
O siento que debieron, por ejemplo, yo me he visto en un par de cortes cuando fui a hacer observaciones, Me acuerdo que en una de las cortes lo que hicieron fue hacer un paque de evidencia.
Que se lo dieron.
Y se lo dan a los jurados. Uh-huh. Y ya la persona, o sea, el abogado empieza a explicarle. Y en la Exhibit A uh-huh. tienes tal y tal y tal cosa, se puede observar tal cosa. Pero obviamente es el jurado quien está observando las fotos y no toda la gente que está sentada en la corte.
Right, pero también imagínate que es un poquito difícil porque también el juez tiene que estar siguiendo y... Uh-huh. O sea, es difícil.
Es difícil, es de esas cosas que están medio raras. Uh-huh. Pues ellos estaban sentados en la primera fila del cuarto del juicio y 36 oficiales fueron llamados como testigos.
Sus padres escucharon todos los detalles, y eso pasa en un juicio, sobre la muerte de su hija. Escucharon cuando el patólogo describió las heridas de su hija en detalle científico. Miraron los videos que fueron encontrados en las cámaras de las calles donde ella se mira con vida, caminando. Imagínense ver esto como padre, decir, es mi niña, estaba feliz, se miraba bien, ¿no? Y ella se mira en estos videos con el asesino, con... Y después miran a este asesino con el maletín que tiene llantitas y lo ven saliendo del City Life Hotel. Miraron las fotografías que fueron tomadas la noche de su muerte. Las últimas horas de la vida de Grace fueron contadas segundo por segundo, una y otra vez. Era una chica llena de aventura. Ella amaba a muchos y muchos la amaban a ella. Era una hija, hermana, tía y amiga. Después del juicio, su familia regresó a Inglaterra, pues tristes y rotos. La familia de Grace decidió hacer algo para Grace después de su muerte y donaron paquetes en su memoria. Es que sí, es horrible.
Uh-huh. Y es que lo que pasa que todo esto pasó, hagan de cuenta que van a tener... Se ve los videos, igual que como cuando hablamos del chico que asesinó a su profesora. Este caso tiene exactamente el mismo tipo de evidencia. O sea, hay videos de toda la noche, hasta cuando entró al hotel.
Sí, lo que no nos damos cuenta, pues nosotros no conocemos lo que es Europa, ¿no? Pero de lo que yo noto de los casos que ocurren allá, como que hay muchas más cámaras en las calles, porque uh-huh. ellos pueden ver tantas cosas de tantos negocios. Aquí no tenemos tantas, es uh-huh. raro tener, y más en este episodio de lo que está hablando Kiki, sí las hay porque era una escuela, pero eso de andar en la calle y mirar algo en un video en la calle es rarísimo para nosotros. Uh-huh. Y para ellos no, para ellos tenían fotos y videos
de todo,
de todos los lados de la calle,
hasta el momento en que entró al hotel.
Sí,
con él. La familia unió 300 bolsas llenas de artículos de aseo que fueron donadas a los hospitales del área y después pidieron ayuda al público. La familia hizo algo positivo para honrarla y la campaña fue nombrada Love Grace Kiss y se enfoca a ayudar a las víctimas de abuso doméstico. Para el día de hoy, la familia ha donado 6,500 bolsas a muchas mujeres alrededor del mundo, incluyendo New Zealand. Las bolsas tienen incluidas una nota de la familia y con Love, Grace, Kiss en el frente y por dentro dice Grace Milan. Se nos fue muy injustamente la noche de su cumpleaños número 22 mientras viajaba a New Zealand.
Grace era una niña amorosa que amaba mucho a su familia y tenía un espíritu libre. Era una amiga leal y les daba mucha alegría a todos los que tuvieron la suerte de conocerla. La familia de Grace ha creado un legado a su nombre y ha sido unido a la caridad The White Ribbon. Esta compañía ayuda a muchas mujeres que están sufriendo violencia de un hombre con la esperanza de parar este tipo de abuso contra las mujeres. Para continuar su legado, hemos creado las bolsas de Love Grace Kiss, donadas en su memoria. Estas bolsas contienen cosas necesarias que esperemos ayuden a mujeres que están tratando de escapar este tipo de hogar. Cree en ti misma, que eres muy importante.
Al principio, las autoridades no sacaron a los medios el nombre del asesino de Grace, pero por fin, para febrero, su nombre salió a los medios. En octubre, Kempson fue culpado de 8 cargos de varios ataques que cometió. Uno de ellos fue en noviembre del 2016 y otro en abril del 2017. En una entrevista, una de las chicas que fue atacada dijo, y la citaré, «Algo dentro de él cambió drásticamente cuando se enojó. y segundos después saca una navaja y me la puso en la garganta. La chica sobrevivió el ataque, pero quedó muy asustada y lo reportó a las autoridades, pero sin evidencia ni testigos no lo podían arrestar. En noviembre fue culpado de violar a otra chica en una cita de Tinder en abril del 2018, igual que a Grace. La víctima le dijo a la corte, y la citaré: "Yo estaba congelada y lo dejé hacer lo que necesitaba hacer conmigo para tratar de dormir o irme a mi casa si me dejaba, lo más pronto posible".
La defensa contó una historia de Grace diciendo que Kempson y ella estaban mirando pornografía. What? Okay, y es por eso es mala. O sea, ¿eso qué tiene que ver? Uh-huh. Y que él la estranguló accidentalmente cuando estaban, pues, teniendo relaciones sexuales consensuales.
I was gonna say, you don't wait until she's unconscious para poder
tener relaciones sexuales con ella. Pues la defensa también trató de pintar a Grace como una chica fácil que tenía relaciones sexuales frecuentemente con muchos. So what? ¿Eso qué tiene que ver?
That's what I'm saying.
Es lo que yo no entiendo, de cómo los chicos pueden hacerlo pero las chicas no. O sea, double standard, ¿no? Pues todo esto fue dicho en corte cuando sus padres estaban en el cuarto escuchando. La fiscalía acusó a Kempson de erotizar la muerte de la señorita Milán al tomarle fotografías íntimas de su cuerpo y buscar pornografía mientras ella estaba muerta en su habitación. La defensa siguió diciendo que el sexo, pues, sí fue fuerte o rough, pero que no significaba que él era un asesino, que solo, pues, era lo que a él le gustaba. Claro que esto enfureció a muchos durante el juicio. O sea, ¿cómo vas a decir eso? Come on.
And I'm gonna tell you what. Si a ti te gusta el sexo rough, that's cool.
So what?
That's cool. I'm not saying no te voy a juzgar. Ese es tu problema, right?
Eso es lo que te gusta.
Lo que tienes que entender es que la otra persona con la que estás teniendo relaciones sexuales tiene que consentir a eso que a ti te gusta.
Right, porque si no la solo otra, porque a ti te guste,
lo vas
ellos,
a hacer.
Ellos les gusta también.
Entonces, he ahí el problema de la gente que no comprende lo que es el consentimiento. Si la persona que estás teniendo relaciones sexuales no le gusta, no es su kink, no es lo que a esa persona quiere hacer, pues ¿para qué lo haces? ¿No? Bueno, una persona con raciocinio suficiente diría, bueno, si ella no quiere y no le gusta, no a todos les gusta lo que a mí me gusta, pues entonces no nos metemos y ya.
Ay, yo odio que los abogados, o sea, yo entiendo cómo trabajan, pero odio que usen las cosas más shaming. Íntimas y que shaming a una persona que pues ya no está ni en el mundo, ya no está sin vida por algo que esta persona le hizo y lo están tratando de defenderlo para hacerla mirar a ella mal.
Y mira que hay muchas formas de defender a las personas, pero right. Cuando caes en esto tan bajo así, como decir, ah, mira, es que... como diciendo que era ella fácil. Es fácil, o, you know, like, denigrando a la víctima, es como que you cross the line. Yo siento que ya eso cruza la línea. Búscate otras formas, no sé, tenía problemas mentales, la familia, la que siempre se juegan, ¿no? Está, tiene mala cabeza, o algo right. así, ¿no? Te juegas otro tipo de cartas.
Defensa de locura.
Pero nunca, o decir, ay, es que tuvo una infancia super rough y probablemente eso es lo que lo lanzó a ser violento. Qué sé yo, invéntate una tontería de ese tipo, pero ya cruzar la línea y decir, ay, es que la víctima se lo buscó porque era fácil.
Y le gustaba la pornografía.
Forget it. Like, eso ya, that's too far. That's way too far. Pues especialmente a Fiona McKenzie, la fundadora de la campaña We Can't Consent to This. Nosotras no podemos consentir a esto. En una entrevista después del juicio dijo, y la citaré, él culpó a la víctima. Él pudo contar su historia de cómo era ella y cómo ella pidió lo que le hizo. Las familias no solo pierden a sus seres queridos, pero estos hombres, los que los usan para defensa, roban la percepción pública de ellas y destruyen reputaciones. Es horrible. Ella no fue la única que sintió coraje. Muchos lo hicieron, especialmente los familiares de Grace. El juicio comenzó el 4 de noviembre del 2019. Kempson se declaró culpable.
No culpable.
Kempson se declaró no culpable y se estimó que el juicio duraría alrededor de 5 semanas. La fiscalía dijo que él había estrangulado a Grace y que después de hacerlo se metió a la internet a buscar maneras de cómo deshacerse de un cuerpo. También tomó su tiempo para mirar pornografía.
Wow.
Prioridades.
Prioridades. La fiscalía también le dijo al jurado que Kempson calmadamente metió el cuerpo de Milan al maletín y lo tiró sin remordimiento. 3 semanas después, el juicio terminó. El jurado de 7 mujeres y 5 hombres regresaron a la corte después de 5 horas con la condena de culpable. Recibió 11 años de castigo por las 9 ofensas sin posibilidad de libertad condicional. Y de la muerte de Grace Milan en New Zealand, el asesinato conlleva una sentencia obligatoria de cadena perpetua con un periodo mínimo sin libertad condicional de 10 años, excepto cuando la sentencia se considera injusta, por ejemplo, si es un asesinato por piedad. Y los jueces ahí tienen la facultad de ordenar un periodo sin libertad, pues, condicional más largo o más corto.
Dependiendo la severidad del crimen.
Dependiendo, ¿no?, la severidad del crimen, claro.
Pues al final, el juez le dio la sentencia de cadena perpetua con un periodo mínimo de 17 años para pedir libertad condicional. El 18 de diciembre, los abogados de Kempson apelaron la sentencia y su apelación fue negada. El 29 de junio del 2021, la Corte Suprema de New Zealand nuevamente negó la petición de cambiar la condena, y es así como agotó sus vías legales para revocar la condena. David Milan, el padre de Grace, fue diagnosticado con una enfermedad muy seria y murió en el 2020, a la edad de 62 años. Su familia dijo en una entrevista: "Tenemos el corazón roto de la pérdida de David. Lo vamos a extrañar muchísimo".
Qué triste, pobrecito padre. Por lo menos miró justicia para su niña.
Para su niña.
Imagínate. Y la razón por qué hicimos esta historia es que Kiki miró uno de estos videos que salió por social media y cómo nos hizo, pues, nos dio un coraje.
It gives you the creeps.
Ay,
like, este cuando hombre. Lo ves, es like, Dios mío, lo ves como tan tranquilo, tan calmado.
Sí, como que si no hubiera hecho nada, así como que es un lunes normal, nada pasó, o cualquier día sería que sería, ¿no? Es así, yeah, como si nada. Y en su corte y todo, en todo, desde que empezó. Y eso de que no querían sacar su nombre a los medios al principio me dio un coraje porque dije, ¿cómo lo van a esconder?
A guardarlo.
A guardarlo. ¿Cómo no lo van a sacar para que la gente sepa quién es y lo odien?
Además de que me agrada la idea de que hayan traído otros casos que tuvo de violencia anteriores, sí, junto con el caso de Grace, como para darle más peso a... Y no, porque esa es una
que no se hace.
Sí, el abogado de New Zealand, eso es un buen trabajo, conseguir las víctimas anteriores para darle peso a tu caso de hoy, ¿no? Uh-huh. Que al final del día yo pienso que con toda la evidencia de videos que tenían, era mucho más que suficiente lo que ya tenían encima de él, pero qué bueno que le dieron más años, aparte de la condena de perpetua, ¿no?
Y eso es lo bueno, que se va a quedar en prisión, porque igual, como yo siempre digo, cuando están tan jóvenes y salen de una edad joven,
lo vuelven a hacer,
porque estas personas no cambian, ellas tienen algo que no está bien en sus cabezas y siguen haciendo y haciendo.
Uh-huh.
Así que, pues, por lo menos ya está en la cárcel y ahí se va a pudrir.
Ojalá.
Y bueno, aquí terminamos nuestro caso.
Sí. Ojalá que hayan disfrutado de la historia, no de la historia, de nuestra mala narración.
Eso.
Les dejamos los videos, como siempre ya saben, los videos, las fotografías que estén available, los links, toda la información que nosotros tenemos está en la cajita de descripción, así que si ustedes quieren hacer su propio research, pueden entrar ahí.
Uh-huh.
Y esperamos que nos puedan seguir a nuestro nuevo segmento.
Bienvenidos a nuestro nuevo segmento llamado La Humanidad Aún Existe. Vamos a terminar nuestros podcasts largos con una historia feliz, porque hay ocasiones en las cuales nos olvidamos que la humanidad aún existe. Si quieres compartir tu historia, por favor, mándala a nuestro email juegodeasesinosk@gmail.com o por mensaje en Facebook, Instagram o iVox.
El mundo puede ser un lugar mejor cuando nos demos cuenta que todos tenemos malos días. Hay días en los cuales necesitamos que nos entiendan más y nos tengan paciencia. Rachel Harder es una persona que entiende esto más que otros, y ella ha encontrado una manera de ayudar. Rachel es una maestra del cuarto grado y ella tiene estudiantes que en ocasiones llegan muy corajudos a la clase, y ella les ayuda con algo simple a tener un día mejor. No solo a los estudiantes, pero a las familias también.
Unos años atrás, la maestra atendió un evento de maestros sobre trauma. Ella se dio cuenta que las oficinas de policía se unen con las escuelas y les enseñan qué hacer si tienen problemas con un oficial, algo que pueden hacer para recibir cuidado y atención más sensible. Rachel tenía un estudiante con autismo, que en muchas ocasiones tenía, pues entre comillas, días malos. Rachel le dijo a la madre de este estudiante que si él se despertó de mal humor o estaba enojado ese día, que le mandara un texto que decía: tratar con cuidado, handle with care. Así ella se iba a dar cuenta de qué humor venía el niño y cómo tratarlo ese día.
La maestra dijo, y la citaré: yo sabía que si recibía ese texto tenía que meter a este estudiante a un cuarto callado para calmarlo antes de comenzar con los otros estudiantes. No solo le ayudó a su estudiante con necesidades especiales, pero también a los demás. Así que Rachel decidió hacerlo con todos. Mandó una nota a casa con los niños un día que decía: si tu familia tiene dificultades en casa, yo les quiero ofrecer apoyo adicional en la escuela. Yo entiendo que no siempre me pueden dar datos sobre sus problemas, and that's okay. Si su niño viene a la escuela después de una noche o mañana o fin de semana malo, mándenme un texto que diga: maneje con cuidado o handle with care. Nada más será dicho o preguntado. Esto me dirá a mí que su niño necesita más tiempo, paciencia o ayuda durante su día.
El sistema funcionó. Todos los niños y maestros en su escuela comenzaron a usarlo. Poco después, la comunidad empezó a usarlo también. Escuelas en la ciudad y hasta en el país lo han usado. Rachel dice que como maestra, ella sabe que sus niños, pues, hay veces que están de mal humor, también nosotros, ¿no?
Uh-huh.
O no están bien. Ella dice que estos textos le han ayudado muchísimo y que esto no solo les ayuda a los niños, pero también a sus compañeros y a otros maestros.
Uh-huh.
Que deberíamos usarlo para nosotros, ¿no? Que hay días.
Hay días que de plano...
Man.
No se puede, chicos.
Eso sí. Así que si han llegado hasta aquí, mil gracias por estar con nosotros. Y déjenos una regleta para de esas de las maestras.
Uh-huh.
Con las que les pegaba Kiki en la mano la maestra.
En las piernas.
Oh, en las piernas.
Me daban las pantorrillas.
Yikes.
Uy, eso dolió horrible.
Y mil gracias por estar con nosotros. Sí. Los queremos muchísimos, porque sin ustedes
no estaríamos aquí. We love you guys.
We will see you soon.
Disfruten octubre, que viene cargado de cosas. We love you guys. Bye. Bye.
No olvides revisar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos -podcast.
Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía.
Somos un iVox Original. Gracias por escuchar.